Bueno, ante todo, bienvenido, maestro Schifrin, de nuevo a Barcelona. Es la, por lo menos, la tercera vez o cuarta
tercera,
que nos visita.
Sí, tercera o cuarta, sí. Que, bueno, he venido antes como turista y una vez también vine para hacer un concierto aquí frente a la catedral para la fiesta de la Merced, pero llovió. Decían que nunca llovía, pero ese día llovió. Así que se canceló, hicimos todos los ensayos, pero se anuló. Y yo estuve, por supuesto, no fue muy triste, pero después empecé a volver y ahora todo sigue bien y esperemos que todo siga bien.
Aún existe una pequeña polémica en la gente que discute si la música de cine realmente tiene un lugar en las salas de conciertos. Aún hay quien dice que es una música que solo tiene sentido en pantalla y que fuera del contexto de la proyección cinematográfica se falsifica en cierto modo su realidad y lo que la justifica.
Bueno, hay en ese sentido, en gran parte les doy la razón, porque hay mucha música de cine que sin la imagen y sin lo que está pasando en la pantalla y sin el elemento dramático o cómico no tiene ningún sentido. Pero hay músicas de cine que sobreviven. La cuestión de la popularidad de una película o bien la contribución que pueden hacer al contrapunto audiovisual, lo sobreviven. Le voy a dar un ejemplo, y eso para todo ese público que se queja. Le voy a dar un ejemplo. Hay una película francesa que se llamaba Les Portes de la Nuit, Las Puertas de la Noche, que duró en Francia. Era una película francesa, duró en Francia en la cartelera una semana, porque no tuvo ningún éxito. Yo nunca la vi, pero lo sé bien, porque esto es forma parte del conocimiento que tenemos los compositores de cine y los expertos en la materia. Y además me asesoré muy bien de esto. La película no duró más que una semana en los cines de Francia, en los Champs-Élysées y en todas las partes de Francia. Sin embargo, hay un tema musical de esa película que quedó para siempre, Las Hojas Muertas. Lo cantó Yves Montand, que actuó en la película, fue una de las primeras películas que él hizo. Lo cantó él en la película y quedó como un clásico, no del cine, sino de la música, de la música popular y la música. O sea que no se pueden hacer generalizaciones en estas cosas. Hay música de película que queda para siempre y que trasciende a veces la película, como es Zorba el griego, que es lo que yo hago ahora en estos programas, o algunas músicas como los clásicos del cine de Maurice Jarre, Lawrence de Arabia, el Doctor Zhivago, el tema de Lara. Hay tantos temas que se hay música que han quedado para siempre.
A la hora de analizar su estilo como compositor, una cosa que se advierte enseguida es que es usted uno de los compositores más eclécticos que han trabajado en el cine en las últimas décadas, porque usted, que también se educó en el sinfonismo, pero sobre todo el jazz, la música brasileña, la sonoridad, el pop de los años 70, lo ha integrado usted y lo ha valorado en su justa medida y clarísimamente. Hay una anécdota de su vida que me gustaría confirmar, que es cuando usted conoció a Aitor Villalobos. Aparentemente él le comentó algo parecido como contrapunto, 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 y eso es clasicismo. ¿Cree usted que realmente también, aparte, hay que mantener unos ciertos valores del clasicismo a la hora de componer música, tanto para cine como para sala de conciertos?
Por supuesto, esa anécdota la voy a aclarar. Mi padre fue primer violín de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires por 35 años. Y una vez vino el maestro Villalobos a dirigir sus obras a Buenos Aires y yo estaba loco, fui a todos los ensayos y todos los conciertos, y al final la orquesta le dio un banquete cuando terminaron todo, y yo le pedí a mi padre que me llevara. Porque ya en esa época yo pensaba estudiar, no solamente, yo estaba estudiando piano y un poco de teoría de la música, pero quería meterme más en la composición y todo. Y le pedí al maestro, al final me llevó mi padre al banquete y me acerqué al maestro Villalobos y le pregunté, ¿qué me aconseja? Porque quiero estudiar composición y quiero ser compositor. ¿Cuál es el consejo? Y ahí es cuando me dijo contrapunto, contrapunto y contrapunto. Hay muchas, en música hay muchas materias, como en medicina, como los que quieren dedicarse a las leyes. Hay muchas materias, ¿no? Como en ley hay derecho civil, derecho comercial, derecho penal, o en medicina hay tantas especialidades, y en música hay no solamente armonía, sino orquestación, análisis, forma, contrapunto, y él parece ser que el contrapunto era lo más importante, y tenía razón, tenía mucha razón.
El año pasado compuso los temas principales de tango, sí. Y por cierto que en el concierto interpreta también el tango principal, sí, de la película, que en cierto modo es un regreso a las raíces.
Volver a las raíces, realmente, a pesar de que he nacido en Argentina, nunca me dediqué al tango de por sí. Sí, me gustaron los grandes maestros de tango como Horacio Salgán, que está en la película y que tiene ahora 82 años. Cuando se hizo la película tenía 80 y toca el piano maravillosamente, y yo fui un gran admirador de él, y Piazzolla, y había otros que me gustaban, no solamente por el hecho de ser tan... Eso vuelve a la pregunta originaria que usted hizo, y que se refiere un poco a la cuestión del ser ecléctico y todo eso. A mí me gusta la buena música, y yo no la llamo tango, yo no la llamo jazz, yo no la llamo música de cine, yo no la llamo música clásica. ¿Usted se cree que Beethoven sabía que él era un músico clásico? Cuando le iban a preguntar a Beethoven, ¿usted es un músico clásico? Él no sabe. Él era un músico. Piazzolla era un músico. Stan Getz o Dizzy Gillespie eran músicos. Los músicos de jazz de ahora son músicos. El hecho de que cultiven un género especial, bueno, está bien, pero son músicos. Somos todos músicos.
Señor Schifrin, obras suyas como el Cincinnati Kid, como los Harris, como Operación Dragón, como El viaje de los malditos o como Horror en Amityville, que han sido divulgadísimas y muy conocidas, a veces ocultan pequeñas joyas que hace tiempo que uno desearía que estuvieran editadas discográficamente. Y muy concretamente hay una banda sonora suya de una película muy olvidada que a mí me gusta muchísimo, me apasionó y que me pareció que siempre faltaba ver el film de nuevo y poder oír la música de nuevo. Era una película, un documental sobre insectos que se llamaba The Hellstrom Chronicle, que era una película maravillosa y terrorífica absolutamente.
Ah, pero usted es realmente un experto, porque esa es la partitura preferida mía y nadie la conoce. Es realmente, si hay, cuando me preguntan cuál es su partitura preferida, no, ni puedo mencionarla, tengo que decir la segunda, que es por ejemplo La leyenda de Indomable o otras, pero esta es la realmente donde llegué al límite de lo que la imaginación mía por lo menos puede llegar. Y me alegra muchísimo de que usted la mencione, porque, como dice Clint Eastwood, you made my day, usted hizo mi día. tuve que, imagínese que, quizá porque sea lector de Borges, hice una ficción sobre una ficción. Tuve que, primeramente, imaginar un mundo que no existe, que es lo que escuchan los insectos. Tuve que inventarlo yo. Después tuve que, sobre esa ficción, levantar otra ficción, que es traducir al lenguaje humano, o sea, al oído humano, lo que esos insectos yo inventé que ellos escuchan. Y eso fue una doble ficción, una ficción sobre una ficción. Por eso hablo de Borges. Y realmente me llena de mucha alegría y mucha satisfacción que usted... Es la primera vez que tengo una entrevista en donde alguien y sobre todo entrevistas con gente que sabe de cine, que saben de la película y que están al tanto de mi partitura. Así que me emociona muchísimo.